Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, Estados Unidos y Cuba se preparan para este segundo encuentro, esta segunda reunión sobre el espinoso tema de derechos humanos. Tendrá lugar el viernes en La Habana, por cierto, y vamos a hablar ahora más a profundidad acá en el programa de Derechos Humanos, Reunión Cuba-Estados Unidos.
Efectivamente, tenemos en línea telefónica a Eduardo Cardet, el doctor Eduardo Cardet, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación. Nos habla desde Velasco, por allá por Holguín, la provincia de Holguín. Eduardo, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Sí, hola, Amado y José Luis, tengan buenas tardes y un fuerte saludo también para todo el equipo de Radio Martí y a los estimados radioescuchas. Sí,
gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, si tuvieras que elaborar, y es la pregunta inicial que te hago, 5 temas puntuales sobre derechos humanos para presentarle tanto a Cuba como a Estados Unidos para que se aborden esta reunión, ¿cuáles serían a tu modo de ver, Eduardo?
Mira, en primerísimo lugar, los derechos humanos tienen que quedar claro que no están sometidos a interpretación alguna, que son inherentes a nuestra condición, y uno de los temas más difíciles a tratar en todo esto es que el gobierno cubano sigue diciendo de que existen profundas diferencias en materia de derechos humanos entre la interpretación que hace el régimen que está en el poder y el resto del mundo democrático. Una de las cosas que nos parece fundamentales es que Cuba acepte esos derechos humanos, esos 30 puntos básicos iniciales, tales como son, que no sean sometidos a interpretaciones a su conveniencia. Otro de los temas que me parece que son muy importantes es que el régimen cubano no ha ratificado los pactos de los derechos tanto políticos, económicos y en otras materias que son, diría yo, el complemento definitivo de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Mientras esto no se haga, mientras existan interpretaciones diversas, no existe un lenguaje común, me parece que no se va a llegar a ningún acuerdo. Van a ser reuniones donde se va a acordar la próxima, no va a haber nada concreto. Otro de los puntos que me parece a mí que es muy importante es que cese el secretismo alrededor de lo que se está tratando. No conocemos de que exista ningún tipo de avance, solo conocemos la fecha de las reuniones, declaraciones bastante superficiales por ambos gobiernos, tanto el gobierno de Cuba como el gobierno norteamericano. Nadie dice en concreto qué está pasando, cuáles son los temas que se están tocando con más importancia. Y nosotros desde la oposición, que nos interesan muchísimo el tema de los derechos políticos, estamos todavía más decepcionados de lo que se está tratando fundamentalmente. Y otros temas que nos parece que son muy, muy, muy importantes en cuanto a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, a la oportunidad que debemos tener todos para obtener y diseminar información, el acceso a Internet y a otros medios que son muy importantísimos.
Perdóname que te interrumpa, pero, por ejemplo, sí, cuando el gobierno cubano lanza, o sea, la información, siempre lanza la información diciendo, y voy a leer un párrafo de Juventud Rebelde, lo encontré al azar, está en Cuba Debate, está en todos los lugares, pero cuando lanza la información dice, estas conversaciones bilaterales sobre derechos humanos comenzaron por iniciativa de Cuba, país que hizo la propuesta a su contraparte estadounidense en julio de 2014 y la reiteró en enero de 2015. O sea, la forma en que el gobierno cubano trata este tipo de reuniones es como que es al gobierno de Cuba el que le interesa hablar de derechos humanos para señalar las violaciones en los Estados Unidos. Estoy dando ahora una interpretación, ¿no?
Exacto. Ellos tienen su manera muy especial y particular y cínica de interpretar los derechos humanos y van, diría yo, que dan un paso hacia adelante y tratan de señalar a Estados Unidos como un país sumamente violador de los derechos humanos, de casi todos los derechos humanos. Y como dijo muy bien Raúl Castro, que como dijo que tira el primero la piedra que nunca ha tenido un pecado, ¿no? Cuando él dijo que todos los países, generalizó, todos los países violan los derechos humanos a su manera y nosotros somos uno de los que menos los violamos. Así dijo él, de esa manera tan descarada como siempre los caracteriza a ellos. O sea, pero el problema está es que no acaban de asumir de manera tácita, clara, esta declaración de los derechos humanos y en qué consiste. No hay interpretación alguna. Eso está bien definido y bien claro. Y mientras eso no se trate así, realmente no hay compromiso, ni hay voluntad, ni hay seriedad en estos diálogos. Nosotros lo vemos así, lo cual es muy lamentable. Nos parece muy alarmante y llamativo a la vez que el gobierno de Estados Unidos también se esté prestando a esta dinámica, porque, bueno, existen formas, considero que debe existir un mínimo de compromiso y de seriedad para poder llegar a un acuerdo, a un consenso para tratar las cosas. No podemos caer en la dinámica completa si no estamos hablando en el mismo lenguaje, si no tenemos los mismos intereses y, por supuesto, no nos hemos trazado los mismos objetivos en alguna medida, que es lo que estamos viendo nosotros. Y entonces esto es una pérdida de tiempo y una ganancia para el gobierno cubano que, desgraciadamente, quiere mostrar o vender la idea de que sí, de que se está avanzando, que se está dialogando, pero no ocurre nada. Desde ese momento mismo en que ellos dijeron que iban a comenzar a restablecer las relaciones, a normalizarlas, en Cuba no se ha ganado nada en materia de derechos humanos. Más bien ha habido una pérdida, hay un retroceso en muchos aspectos, un atrincheramiento por parte del gobierno en falsos dogmas y en viejos paradigmas que para nada ayudan al cambio en nuestro país.
No hay que olvidar que la situación de derechos humanos siempre ha sido motivo de discrepancia entre Cuba y Estados Unidos. Y ahora quiero preguntarte, la primera pregunta que te hacía, tú un poco respondías también con que el gobierno cubano no había ratificado la Declaración de Derechos Políticos, Sociales, Económicos y Culturales. Pero ¿y si lo ratifica? ¿Qué pasa? ¿Cambiaría en cuanto a derechos humanos la situación en Cuba, piensas tú?
Por supuesto que no. La firma de un pacto no significa que todo va a cambiar. Pero al menos significaría una voluntad política para comenzar a dar pasos al reconocimiento y a la observancia de esos derechos. Ni siquiera ese mínimo, ese compromiso con el respeto existe. Ellos, desgraciadamente, no quieren, no aceptan estos pactos y estos derechos que están reconocidos por la mayoría de las naciones del mundo y, por supuesto, por los países que de alguna manera tienen una democracia real que funciona. No quieren aceptarlo porque eso atacaría y ataca fundamentalmente la esencia de ellos, que es la permanencia en el poder de manera totalitaria y prolongada. Y desgraciadamente ese es el peligro mayor para nosotros, para el pueblo de Cuba, que ellos no quieren comprometerse con la observancia de todos los derechos humanos porque peligra su objetivo mayor, que es la permanencia en el poder.
Y no solamente, Eduardo, una cuestión es firmar los pactos, lo recuerdo cuando se firmaron, y otra cosa es ratificarlo. Cuando se ratifican los pactos de derechos humanos, son vinculantes. ¿Qué significa?
Hay que rendir cuentas.
Cuentas, y entonces Cuba estaría expuesta a posibles sanciones por parte de las Naciones Unidas porque no cumple con alguno de los pactos de derechos humanos, derechos políticos, económicos y sociales de las Naciones Unidas como tal, porque son vinculantes. La nación que lo firme tiene que cumplirlos, y entonces ya habría otra complicación, que serían inclusive sanciones o críticas directas de las Naciones Unidas. Mientras tanto, pues todo se queda en esta negociación, en esta cuestión, y nunca se llega a nada vinculante.
Pero es que Cuba pertenece a la Comisión de Derechos Humanos, donde se rinde cuenta también, y aunque la censuren y la critiquen, no pasa nada.
Sí, pero no es vinculante, o sea, es una complicación menos que tiene el gobierno cubano.
Yo no he visto que ha pasado nada en Ginebra, por ejemplo,
porque,
con Cuba.
Porque no ha ratificado los pactos.
Claro.
De la otra manera, obligaría a Naciones Unidas a tomar algún tipo de acción si se demuestra una violación de derechos humanos dentro de Cuba. Por eso es que quizás el gobierno cubano hasta el momento no ha ratificado los pactos.
Efectivamente, no hay forma legal, no existe el mecanismo que obligue, y no solo que obligue, que Cuba no esté sometida al escrutinio de esos mecanismos, y no tienen carácter de obligatoriedad de ningún tipo, no tienen que rendir cuentas, no tienen que responder, y desgraciadamente por eso ellos están evadiendo y están tratando de que eso no ocurra hasta el día de hoy. Y no hay forma de, por supuesto, de tener un mecanismo que de alguna manera permita actuar de manera directa sobre el régimen de Cuba y en cuanto a en materia de derechos tanto políticos, económicos, sociales, culturales, demás y demás, que serían vitales para el funcionamiento de una sociedad democrática, no tanto en el presente, sino ir preparando las condiciones para que en el futuro comience a desarrollarse la misma.
Eduardo, tú hablaste de secretismo al principio. ¿Qué necesitarían ustedes como activistas de la oposición cuando terminan estas rondas de conversaciones? Que informe, sabemos que Cuba no lo va a informar o va a informar como le convenga, pero ¿qué necesitan ustedes o qué piden ustedes que informe el gobierno de los Estados Unidos cada vez que termina una ronda de estas conversaciones?
En primer lugar, no sabemos los temas que se tratan, no conocemos, sí, se habla de manera genérica, muy amplia, de derechos humanos, pero no sabemos en concreto de qué se está hablando. No sabemos si se avanza, si hay algún nivel de compromiso, si el gobierno de Cuba, por supuesto, ha adquirido algún tipo, diría yo, de compromiso, de la redundancia presente o futuro, de observar, de ampliar los derechos humanos en nuestro país, para de alguna manera nosotros utilizar eso como mecanismo de defensa y de presión, por supuesto, que sería muy importante, porque hay cosas que existen y no están reconocidas, no se conocen y no se pueden utilizar. Y en el orden práctico, lo que no se conoce no existe. Eso es algo muy, muy importante. No sabemos por dónde vamos siquiera. No tenemos elementos. Y lo que nos llama mucho la atención y lo cual es muy difícil es que ni el gobierno cubano ni las autoridades norteamericanas brindan ningún tipo de información, solo que se está tratando el tema de los derechos humanos y punto, y que se acordó un nuevo encuentro y nada más. No sabemos qué está pasando realmente. No es que nosotros digamos que es una tomadura de pelo del todo, pero no tenemos elementos, por supuesto, y que conocemos una de las partes muy bien, que es el régimen cubano, que se ha caracterizado siempre por traicionar a la voluntad del pueblo y por ser ineficaz en toda esta gestión para todos nosotros.
Muy bien. Eduardo, tú recientemente estuviste por Europa, en España específicamente, y ya que hablamos de derechos humanos, y te pregunto esto casi terminando el segmento, porque está a punto de suceder. Recordemos que cuando la Unión Europea adopta la posición común, se establece en presencia, ¿no?, de una cooperación con Cuba dependiente de que mejorara la situación, el respeto de los derechos humanos. Claro, está condicionada. ¿Lo que va a suceder en los próximos días indica que ha mejorado?
Yo considero que no ha mejorado nada.
Entonces, ¿por qué la Unión Europea va a actuar de esta forma?
Eso viene a ser como una prebenda, como darle un voto de confianza a quien no se lo merece, con el supuesto o la intención de que con ese gesto y ese reconocimiento al actual régimen, ellos comiencen a mejorar las condiciones en materia de derechos humanos en el país. Así lo vemos nosotros. Es un gesto, diría yo, que no tiene ninguna base real. No es que uno esté en contra de que existan relaciones entre Cuba y claro, el resto del mundo, eso es imposible. Más bien, estamos a favor de que las relaciones se amplíen y se diversifiquen, pero que el pueblo forme parte como protagonista esencial de esas relaciones. Y nosotros lo que vemos es que en la medida que el régimen cubano se acerca a otras naciones, nosotros como pueblo estamos más aislados, mucho más aislados de esa interacción, de ese contacto, que es lo peligroso. Sí. Y ejemplos sobran. Mira ahora lo que pasó con estos viajes y este intercambio académico de los jóvenes cubanos con esa World Learning que radica en Estados Unidos, que tiene una participación muy amplia a nivel mundial. El gobierno cubano le ha salido al paso al frente y contraatacando con una ferocidad increíble. ¿Por qué? Porque es algo que no está controlado por el régimen, es algo que se le escapó al control de ellos y ha tenido
y un impacto bastante positivo. Eduardo Cardet. Claro.
Sí.
De nada, muchísimas gracias. Se nos ha concluido el tiempo. Gracias por acompañarnos estos minutos acá en el programa Las Noticias Como Son.
Bueno, gracias a usted, Amado y José Luis. Tengan buenas tardes.
Saludos.
Un placer.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Nos quedamos en Oriente, pero ahora hasta Baracoa, allá en Guantánamo, para hablar con uno de los damnificados del huracán Matthew.
Efectivamente, nos referimos al activista opositor cubano Keiber Rodríguez. Keiber Rodríguez, un joven, un hombre de 44 años, casado con su esposa, dos hijos, una hembra, un varón, ya jovencitos. Ha perdido prácticamente todo el techo de su casa. En este momento está viviendo en casa de una suegra en el centro de Baracoa. Ahí es donde está en este momento radicado, gracias a que el huracán pues se le llevó el techo de su casa. Así que, Keiber, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Muchas gracias, Amado. Hijos, y a José Luis Ramos.
Y cómo no.
Imágenes sobrecogedoras, Keiber, siguen llegando desde Baracoa, desde el oriente cubano. Me gustaría inicialmente que nos contaras un poco, ya ha transcurrido pues una semana, ¿no?, del paso de Matthew, las secuelas que ha dejado por allá por Baracoa y que puedas compartir con nosotros y los oyentes, ¿cuáles son?
Bueno, las secuelas que ha dejado el huracán para acá son muchas, empezando por la afectación a la vivienda. Son muchas las viviendas que se encuentran en el suelo, otras parcialmente derrumbadas. En lo que es las industrias, todo la ha afectado, la panadería, la fábrica de cucurucho, la fábrica de Peter, todo está muy afectado. Los almacenes donde se almacenan alimentos, todo están sin techos. Los comercios, todo están afectados. Las tiendas, todas las que no están en el piso, están afectados los techos, todo.
Kevin, todo está muy afectado. Háblame del día de un baracoense en este momento. Vamos a ponernos en esa imagen. Ahora, ¿qué es lo que hace un baracoense en este instante? Por ejemplo, se levanta, tiene dos niños, tiene que darle comida, desayuno, almuerzo. ¿Cómo inventa, que es la palabra de orden en Cuba, ¿no? El invento ese. ¿Cómo resuelve ese cubano un día, un baracoense, un día cualquiera ahí en esta ciudad devastada?
Bueno, Amado Gil, mira, eso es, bueno, eso tiene muchas aristas por donde coger. Mira, una parte están lo que han logrado conseguir algunos alimentos, lo están cocinando con alcohol, y otra parte con leña. Ahora restablecieron en algunos lugares han restablecido la corriente eléctrica, pero eso es un rapo porque la agitan. Entonces, bueno, así estamos viviendo. Un ratico uno, un ratico otro. Uh-huh. Lo que tienen corriente en su casa, en sus hogares, le guardan los alimentos a los otros que no tienen corriente, que no tienen electricidad en su casa. Así que se están ayudando los cubanos aquí en Baracoa.
Qué bueno, por lo menos ese espíritu, ¿no?
Y la ayuda, ¿está llegando algún tipo de ayuda? Por ejemplo, ¿las iglesias están ayudando, en fin?
Sí, cómo no. Por lo menos la Iglesia Católica, de momento y ahora en punto de que pasó el huracán, ha tenido albergado ahí a cientos de personas, católicos y no católicos. Entonces, ahí ellos le han suministrado alimentos propios de la Iglesia. El Estado no le ha dado nada.
Hay algunas noticias, por ejemplo, estoy viendo una noticia de hoy, por ejemplo, que la OCFAM, esto es una asociación de organizaciones no gubernamentales, que por cierto ha trabajado en Cuba en distintas catástrofes, está enviando ayuda para 4.800 damnificados allá precisamente en tu ciudad, en Baracoa, y también en San Antonio, en Maicí, etcétera, pero están mandando ayuda. Venezuela también pues ha mandado un cargamento de ayuda. Hay otro, el Programa Mundial de Alimentos ha mandado también ayuda. ¿Algo de eso ha llegado? ¿Tú notas que hay, digamos, una repartición, una forma especial, digamos, de tratarlos a ustedes como damnificados ya por parte de las autoridades?
Bueno, mira, Mago. Mira, aquí se empezó a ver algún tipo de ayuda del momento y ahora en punto que vino a Raúl Castro aquí a Baracoa. Empezaron a repartir, a vender, mejor dicho, algunas laticas de carne, o mejor dicho, de sardinas. Después de eso, han vendido también otra lata. Una o dos latas por núcleo. Y alguna otra cosita así, como ejemplo, un poquito de chocolate, un poquito de picadillo. Este picadillo que apestoso, que la gente se lo come como nosotros ahora, porque estamos en esta situación. Porque si no, nadie se lo come.
Pero vendido, ¿no?
Bueno, esa es la ayuda que yo he visto.
¿Es vendida o donada por núcleo?
No, aquí no anda, aquí regalado, aquí como se dice vulgarmente, regalado, yo no he visto nada.
Claro, todo solamente lo que aportan las iglesias que están ayudando, ¿no? En una forma desinteresada.
Eso sí es regalado.
Y quería decirles algo. Inicialmente la iglesia en Cáritas Guantánamo hizo unos módulos donde puso, y lo digo porque así el obispo nos los explicó acá en el programa, una botella de aceite, un paquete de galleta, de harina, frijol, arroz, lo que había. Y poco a poco entonces Cáritas de otras provincias fueron o están trasladándose para llevar la ayuda hasta donde puedan y repetir que la iglesia no tiene la infraestructura para enfrentar esto. Ahora, yo quería preguntarte algo. ¿Ha comenzado ya la gente a acercarse al gobierno municipal, a los CDR en este caso, para ir pidiendo la financiación para la reconstrucción, al menos el 50%, como se anunció oficialmente?
Bueno, mira, con respecto a eso, lo único que yo he oído y he visto es que por los CDR están haciendo listado para las personas que se quedaron sin techo, venderle techo, no regalarle, venderle. A mitad de precio.
Claro, al 50%, pero, ¿no?
Sí, pero todavía no he visto nada. En lo concreto no he visto nada. No he visto nada. No he visto teja, no he visto nada.
O sea, están todavía en la confección del listado.
Sí, claro.
Ya. Por cierto, yo creo que vale la pena decir, y voy a hacer un entre paréntesis, que como Keiber Rodríguez es un disidente, es un activista de la oposición cubana, pues, y la presidenta del comité lo conoce muy bien, le dijo que sus tejas, que se las venda a Estados Unidos, que se las ponga a Estados Unidos, que ellos no le van a dar absolutamente nada. Es decir, tú no pudiste estar en la lista que el gobierno cubano mandó hacer para el 50%, a mitad de precio.
No. A mí para nada. Mira, ahí en el barrio donde yo vivo, aquí allí los vecinos le dijeron a la presidenta de CDR, que se llama Anaisa, ahora no recuerdo el apellido, le dijeron, oye, usted no va a poner el listado a Keiber. Y ella le dijo, no, a Keiber no se va a poner, porque Keiber no pertenece al CDR. A Keiber tiene que dar materiales el gobierno americano. Quien tiene que dar materiales son ellos.
Dios mío.
Ya eso, la vez pasada, en la otra catástrofe, me hicieron lo mismo. Yo tuve que entonces, por medio propio, reparar el techo de mi casa. Que aparte de eso, me pusieron multa grandísima. Porque supuestamente yo había comprado madera ilegal.
Oh, ya. Y claro, te pusieron multa por esa situación. Increíble. Keiber, muchísimas gracias por estar con nosotros estos minutos. Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros, Keiber, en las noticias como son.
Hasta aquí llegamos. Gracias a Johnny Hilfer, a Danilo Fuentes. Regresamos, si Dios quiere, mañana a la misma hora.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos.